Vamos a una polémica que tiene que ver con la seguridad en Bogotá. El alcalde Galán ha asegurado que septiembre fue el más seguro en años y el presidente de la República dice que no está de acuerdo con esas cifras, con esos cálculos. Saludamos al señor secretario de Seguridad, César Restrepo. Secretario, gracias por despertar con 6 AM. Buenos días para usted.
Hola, Gustavo. Buenos días. Saludos a sus compañeros y a la audiencia y que tengamos una muy buena semana.
Lo mismo para usted. ¿Están mal los cálculos del presidente o de pronto los del alcalde? ¿Cómo está el asunto?
No, pues, Gustavo, respecto a los homicidios no hay cálculos que hacer. Hay 48 homicidios menos que en septiembre del año anterior, según la información que recoge la misma policía en su sistema de información, la Policía Nacional. Hay que recordar que la estadística sobre criminalidad recolectada por la Policía Nacional estrictamente desde hace más de 25 años y que en esa medición... En el año 2003 es donde está el número de información conocida por meses. Entre 2003 y el 2025, este septiembre fue el menor de todos los años. Hace 22 años que no había un número tan bajo de homicidios. Entonces, eso es la noticia que nosotros dimos al final de septiembre. Y también el otro tema es que Bogotá tiene una tasa de homicidios al año de 11 homicidios por 100.000 habitantes, siendo al menos la capital número 13 en el país en tasa de homicidios. Creo que la discusión era alrededor del número total de homicidios que ocurrían en la ciudad, que es 876, pero obviamente tiene que haber más homicidios en una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Por eso es que cuando se hacen comparaciones entre ciudades, a la hora de revisar los homicidios, las comparaciones se hacen por tasa poblacional para poder hacer comparables las ciudades. Si uno lo hiciera nominalmente, sería imposible comparar las dinámicas de una ciudad como Bogotá una ciudad como Tunja.
Claro, es que me parece que el problema que tuvo el presidente, vamos a decir que simplemente por una confusión estadística y no por mala fe, es que si usted toma a Bogotá y mira la cantidad de homicidios que ocurren al mes o al año, evidentemente está mucho más arriba que, no sé, una ciudad pequeña en Antioquia o mediana en el Tolima, pero eso no quiere decir que sea una ciudad más violenta. Ahora, durante los años del gobierno del alcalde Galán, ¿la cifra ha bajado de lo que él encontró o se ha incrementado ligeramente?
No, ahí, Espinosa, lo que dijimos fue que cuando llegamos al gobierno, el señor alcalde Galán dio la instrucción de desestabilizar los sistemas criminales que se habían ido expandido por la ciudad, y por eso, expandiendo por la ciudad, y por eso en el año 2024, la fricción que generó combatir directamente contra el crimen nos llevó a un aumento de los homicidios de un 10%. Sin embargo, en el año pasado, en septiembre, cuando tuvimos el número más alto de homicidios, 129, le explicábamos a la ciudad que la única manera de poder resolver el tema de seguridad y de poder construir una seguridad sostenible en el tiempo era debilitando las organizaciones criminales y que por un tiempo íbamos a pasar situaciones difíciles por las luchas entre las bandas criminales y que de ahí en adelante empezaríamos un proceso de bajada. Por eso es que este septiembre, con una disminución del 40% respecto al septiembre anterior, representa para nosotros el primer gran logro en ese debilitamiento del homicidio. Y con eso también logramos una cosa, Espinosa, es que pusimos el homicidio en disminución muy poquito, apenas 3 casos, pero es la primera vez que se disminuye en lo corrido del año desde que empezó el gobierno. Así que la bajada escalonada del homicidio es el proceso en el que estamos y al que apostamos hacia adelante. Eso no significa que hayamos resuelto el problema de homicidio, número uno, y número dos, que no puede haber meses difíciles hacia adelante, pero vamos en la ruta correcta.
A ver, secretario, la semana pasada conversamos aquí en 6 AM sobre las dudas que tiene la gente sobre la efectividad de los gestores de convivencia. El señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, en su columna del día de ayer atiende muy duro a la administración distrital, dice que cuáles gestores de convivencia, que hay que sacar es a la antigua ESMAD, que es parte de la policía, a la fuerza pública, a enfrentar a los vándalos que están atacando a la ANDI, están atacando a los CAIS, y que usted es el Gandhi distrital, que si está de acuerdo el alcalde Galán con lo que usted está haciendo con los gestores de convivencia.
No, yo leí con cuidado la columna y no se refieren al secretario de seguridad por ningún lado, sin embargo, más allá de apodos que...
Sí, sí, por supuesto, es el secretario de gobierno, tiene toda la razón, claro que sí.
Se incluyen en la discusión política. Hay que ser claros en lo que venimos conversando aquí en esta mesa de trabajo desde hace meses, Gustavo. Uno, los gestores de convivencia tienen una función en la ciudad y no son fuerzas de choque. La Constitución y la ley no permiten que grupos de civiles sean fuerzas de choque. Eso está prohibido en Colombia. Y lo segundo es que en la UNDEMO, claramente el alcalde Galán ha sido preciso y mide todas sus comunicaciones en que siempre ha indicado que hasta ante la mínima acción de violencia o destrucción, la UNDEMO tiene la orden de él de salir a reaccionar. Ya las evaluaciones de riesgo que haga la UNDEMO o, en su defecto, las limitaciones de ley a las que se enfrente, pues son otra discusión que tiene un análisis para cada caso. Claro. Y yo entiendo al señor vicepresidente en su análisis crítico sobre el tema, y por eso usted mismo aquí la semana pasada me escuchó decir que el marco jurídico disponible para la actuación de la UNDEMO es limitante e insuficiente, y que necesitamos como nación avanzar en cosas como prohibir el uso de capuchas en el espacio público y aumentar las capacidades de la UNDEMO de proteger a quienes están en protesta.
Ahora, yo no interpreto al vicepresidente, me parece que él no está del todo en desacuerdo con los gestores de convivencia. Lo que él plantea es que le parece que son insuficientes para enfrentar a esta gente que está haciendo los desmanes de la semana pasada. Le pregunto, la UNDEMO, el antiguo SMAT, salió, la unidad salió durante los días pasados, porque me parece entender en la columna del vicepresidente que no los vio.
No, pues estaban a dos cuadras en las posturas tácticas que les definen los reglamentos que fueron hechos hace años y que no los define la alcaldía ni el señor alcalde Galán. Y adicionalmente, como le decía, hemos encontrado, y usted y yo aquí lo hemos hablado en casos de la Universidad Nacional incluso, en que hay normas que son limitantes, y adicionalmente hay en lo operativo y hay marcos jurídicos que no responden a la realidad que nos representa el desafío de individuos que utilizan la ley para escudarse, para ejercer terror y para ejercer destrucción. Claro. Entonces yo estoy de acuerdo con el vicepresidente en que hay que quitarle las limitantes a la UNDEMO, y adicionalmente en que hay que mirar qué permite el marco jurídico que autoriza a individuos a aplicar atemorización y destrucción en las ciudades.
Igual siempre respetando la vida, respetando, pues a los manifestantes también, en medio de que no se presente la alteración del orden público, porque en eso sí habíamos avanzado, y es que se olvidaron ya los titulares de, pues, manifestantes heridos o persona que no regresa a su casa después de una manifestación. Le quería preguntar puntualmente sobre este caso, si ustedes han detectado la activación de esas primeras líneas o han detectado que hay grupos organizados de jóvenes que estuvieron en el estallido social y que ahora están saliendo a manifestarse. ¿Eso es posible identificarlo en este momento?
Juan, antes de contestarle, déjeme decirle una cosa. Lo que usted acaba de decir es muy importante. Es por eso que de pronto el señor vicepresidente dice que no había un demo. Es porque esa fuerza policial lo que hizo tomar fue las precauciones procedimentales que llevaran a la aplicación de la fuerza en la manera en la que los reglamentos lo mandan. Bueno, y en referencia con la activación, mire, hace rato, también lo hemos hablado a esta hora aquí varias veces, encontramos que en núcleos universitarios se han infiltrado grupos de individuos que buscan hacer reclutamiento de jóvenes, que buscan adicionalmente explotar economías ilícitas dentro de las universidades, y adicionalmente que desde allá ejercen violencia y terror contra la ciudad desde los claustros universitarios. Esos individuos son también los que seguramente están involucrándose en estas actividades para generar esta destrucción y adicionalmente impulsar a grupos de personas a involucrarse en eso. Ahí la Fiscalía General de la Nación tiene una responsabilidad mayúscula en contribuir a las autoridades locales en la judicialización y en las investigaciones de estos responsables.
Señor Secretario de Seguridad, muchísimas gracias. Me saluda al Secretario Gandhi, al Secretario de Gobierno, y gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo.
Bueno, que estén muy bien y buena semana.